una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 26 de octubre de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Frustra el fracaso. Uriel Antuna, jugador de Cruz Azul, busca revertir el momento de la máquina, que no tiene margen de error para buscar el play-in.
Esto.com.mx.
Se estrenó en la Europa League. Orbelín Pineda marcó un tanto, sin embargo no fue suficiente para evitar la derrota de la EK de Atenas ante el Marsella.
FoxSportsLA.com.
Estados Unidos sigue arriba de México. Dentro del ranking de la FIFA, el tricolor se ubica en el lugar 12. Por otra parte, la selección de Argentina sigue liderando la lista.
RadioFórmula.com.mx.
Al borde del fracaso. La selección mexicana sub-23 empató un tanto con su similar de República Dominicana en los Panamericanos, por lo que se juega todo ante Uruguay.
ClaroSports.com.
Queremos terminar 1-2. El piloto neerlandés Max Verstappen de Red Bull asegura tener una buena relación con su compañero el mexicano Sergio Pérez y resaltó el objetivo de su compañero. Con esta y más información aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
Cuando cae un gol, lo festejamos todos, porque de alguna manera.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula ES. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Aquí escuchábamos en voz de José Luis Cuevas todo lo que vamos a tener en este programa. Y por supuesto también que continúa una buena actuación de México en los Juegos Panamericanos. Y ya están los pitchers para el arranque de la Serie Mundial el día de mañana. Raúl Eduardo, ¿cómo estás?
Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. México 0-0 con República Dominicana en los Panamericanos. México jugó muy mal, de hecho pudo perder el partido, prácticamente eliminado. Sería un milagro que México avanzara. Le falta jugar contra Uruguay, que juega un poco más tarde contra Chile. Los dos tienen 3 puntos. Ayer en los partidos pendientes de la Liga MX, Monterrey caminando prácticamente le gana a Tijuana, y en un muy buen partido de fútbol, Juárez le gana 3-2 al Atlético de San Luis, que me parece va para abajo.
Sí, el equipo de San Luis que llegó a ser líder durante varias jornadas del torneo de nuestro país. De hecho, señalaba Raúl hace pues algún tiempo cuando empezaba el torneo, que nunca antes habían sido superlíderes y habían tenido esa primera posición durante un rato. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a tu programa.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
¿Cómo estás, Enrique? Raúl Eduardo, qué gusto saludarlos. Ya platicaremos más adelante de la Fórmula 1, pero me queda claro, y aparte, qué bueno que hay una campaña para que Verstappen la gente no lo vaya a abuchear, no lo vaya a rechazar. Ahora se habla de una buena relación con Checo. Mientras que no hable el papá de Verstappen, pues las cosas van a estar tranquilas. Pero pues, es una campaña, ¿no? Y ojalá la gente, pues sí, entienda que pues no es lo idóneo y lo correcto salir y abuchar a Verstappen, ¿no?
No, de acuerdo, Raúl. Y yo creo que la gente tiene que ir a divertirse, a pasarla bien. Lo que pasa es que también en muchos de estos eventos, pues es gente que no conoce, que no sigue las carreras, sino que está. Y entonces, pues están, vamos, con. Es como los que van a los partidos de la selección mexicana y que no se paran jamás en un estadio, y pues van a gritar, ya sabemos qué, en el estadio. Pero ojalá se demuestre la educación, el respeto. Está muy claro en la Fórmula 1. Existe siempre el piloto número uno y el piloto número dos. Hay que entenderlo al estar dentro de esas escuderías. Y pues sí existe ahí lo que pasó, sobre todo al final de la carrera de la temporada anterior, en donde pues Verstappen le pudo echado la mano a Checo Pérez para que finalizara en el segundo lugar del campeonato, algo que por cierto nunca ha hecho Red Bull, tener el 1-2. Pero Verstappen decía que se estaba cobrando algo que había ocurrido en el verano. No sabemos qué fue, nunca se dijo. Pero bueno, pues ojalá la gente vaya a divertirse, a disfrutar de este gran fin de semana de automovilismo, viernes, sábado y domingo, y pues no demos la nota, ¿no?
Y que vayan a ver el triunfo de Verstappen, por favor. Porque va a ganar.
Bueno, y ojalá Checo termine en segundo lugar, ¿no?
Exacto.
Y que le saque ventaja todavía a Lewis Hamilton, porque son 39 puntos este momento, y que no lo supere en el campeonato.
De acuerdísimo.
Así es. Pero bueno, pues es interesante esto, Raúl. De hecho, ayer presentamos una nota con Betsabe donde Checo Pérez justamente estaba hablando acerca de, sin mencionarlo como tal, pues sí decía que ojalá la gente se comportara con respeto.
Sí, es me da la impresión que es muy parecido a la gente que va a los partidos de la selección, Enrique, pero sobre todo a los de los mundiales, ¿no?
Sí,
pues sí, bueno, pues ojalá se equivoquen y gane Checo.
Ojalá así sea, Raúl. Y bueno, decía Raúl Eduardo acerca de los partidos del día de ayer. Por cierto, ya nada más queda un partido por jugarse de los que están reprogramados, y es justamente el de Monterrey en contra de Santos, que es de la jornada 10, que se va a jugar el 8 de noviembre. Pero ayer Monterrey pues da un paso importante en la clasificación, Raúl, venciendo de manera convincente a Xolos 3-1. Y por un lado, muy bien Monterrey. Por otro lado, pues Miguel Herrera como que no le agarra la onda con Tijuana, que es décimo en la tabla.
Sí, este equipo de Tijuana que parecía que ya había recompuesto, ayer le gana muy fácil Rayados, le gana muy fácil, y bueno, pues el equipo de Monterrey sigue avanzando, y si gana ese partido pendiente y le va a ganar a la América, se mete al subliderato del torneo. Fue muy fácil la victoria. Hay un asunto muy, muy, muy peculiar el día de ayer, porque debuta un joven en el equipo de Rayados, y este joven no iba a jugar, y entonces pues no, cuando llegaron al estadio, Héctor Moreno no puede jugar, y entonces le dicen a este joven que va a jugar, y pues este joven no había llevado nada porque no estaba preparado para jugar ni para ir a la banca, y entonces el utilero tiene que subir a la tienda que está en el estadio y comprar un uniforme de Rayados, ponerle el número y ponerle el nombre, y así ya pudo jugar. Fíjate las historias del fútbol.
Oye, pues es una gran historia. Y bueno, con el antecedente del Monterrey, de lo del Tecatito Corona, qué bueno que no se equivocaron de número, ¿no?
Oye, el primer gol de Monterrey es un gran pase de Maxi Mesa, que recepciona muy bien el mellizo Funes Mori y define muy bien, pero caray, los centrales, ¿cómo puede ser que dejen pasar el balón ahí? Luego el segundo gol es un error terrible en una pérdida de balón de Xolos en el medio campo. El tercer gol también, un gol de este Chavo López, que entró ayer, que juega muy bien, por cierto, y es un cuate chaparrito y le gana el cabezazo a los dos centrales de Xolos. Muy mal Xolos ayer, no le quitamos mérito a Rayados, que sobrellevó el partido y lo supo ganar, metió a jóvenes, le dio descanso a jugadores, pero sí, Xolos ahora décimo lugar, pero el equipo de Miguel Herrera, yo no esperaba que estuviera ahí, la verdad.
Pues no, el que jugó bien fue el equipo de Juárez, que gana a San Luis. Al final se le estaba complicando el partido, viene una expulsión de Güemes, y ahí bueno, ya el equipo de San Luis afloja, porque ganaba 3-0 jugando bastante bien el equipo de Juárez, recobrando la memoria, haciendo buenas jugadas, haciendo goles, dominando al equipo de San Luis. San Luis reacciona, hace 2, pero ya no le alcanzó. Un buen triunfo, muy importante para Juárez, muy muy importante para el equipo de Juárez, y una derrota dolorosa para San Luis, aunque se mantiene ahí en los primeros lugares, pero la aspiración de San Luis es terminar lo más arriba que se pueda, y viene el cierre del torneo. Ahora Juárez todavía lucha por meterse al famoso play-in. No me acostumbro a decirle play-in.
Pues sí, es difícil. Yo estoy un poquito más acostumbrado porque pues a raíz de la pandemia fue que se creó esto en la NBA. Pero pues sí es cierto, es algo nuevo en el fútbol mexicano. Pero en el caso de Juárez, esta victoria, vaya que es importante, porque tenían 4 derrotas de manera consecutiva. Están en el 9º lugar. En este momento, en cuanto al famoso play-in, estarían en contra de Tijuana. Y en el caso de San Luis, decía Raúl Eduardo, que están perdiendo gas. Han perdido 3 de los últimos 4.
Sí, oye, el partido 3-2, pero pudo haber quedado 6-5, ¿eh? Muchas llegadas de los dos equipos. Un partido muy entretenido. Poca gente en la tribuna, por desgracia, pero al final el partido fue sumamente entretenido. Juárez me parece que haciendo una buena temporada a secas, si se llega a meter al play-in, me parece que cumple con creces Juárez, ¿no? Al final el objetivo de dejar atrás y dejar de pensar en los últimos lugares y meterse a pelear en otras cosas, me parece que es en lo que debe de pensar Juárez. Y Enrique, me parece que juega hoy, si terminara el torneo, el play-in sería León contra Tijuana y Toluca contra Juárez, porque León es séptimo, Tijuana es décimo, Toluca es octavo y Juárez es noveno.
Entonces, ¿como en la NBA?
No.
Ya ve, o sea, pues cópienlo bien.
Es 7 contra 10 y 8 contra 9.
Ok, perfecto.
Oye, antes de que nos gane el corte, les platico rápidamente qué pasó con Toluca y con Nacho Ambriz. Bueno, hubo una reunión del señor Sinaga con Nacho Ambriz, algunos otros directivos, como el caso de Ciña, algunas otras gente cercanas a Nacho Ambriz, y se habló del paso del Toluca. El Toluca ha ganado 4 partidos nada más. 4 partidos, es cierto que está en posición de calificar, y ahí le dijeron a Nacho, que bueno, son 4 partidos muy poco, le dijeron que le han contratado 23 futbolistas desde que llegó, le dijeron que le contrataron 2 centros delanteros, el paraguayo y el brasileño, estos dos hombres que fueron contratados, le dijeron que Violante, este jovencito, no lo había dejado ir y no juega, y bueno, todo esto propició una discusión, y esa discusión llevó a la salida de Nacho Ambriz. Y Nacho Ambriz está fuera del Toluca. Pero el día de hoy me hablan de Costa Rica y me dicen que en Costa Rica están interesados en Nacho Ambriz, que porque Alfaro, el técnico argentino que iban a contratar, pide muchísimo dinero y está pidiendo muchas cosas. Así que así están las cosas en relación a Nacho Ambriz.
Pues qué buena información, Raúl. Vamos a una pausa y volvemos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Francia porque el mexicano Orbelín Pineda marcó su primer gol en competencias europeas con el AEK de Atenas. Esto en la derrota de su equipo ante el Olympique de Marsella. Con este resultado, los griegos se mantienen como segundo lugar del grupo B con 4 puntos. Llegamos a Italia porque Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol, hizo oficial la suspensión de Sandro Tonali por 18 meses, donde 10 de estos serán totalmente alejados del fútbol, mientras que los restantes 8 serán para que el italiano tome terapias y dé testimonio sobre la ludopatía. Volamos a la FIFA, donde el máximo organismo del fútbol anunció que ha tomado la decisión de reprogramar los próximos partidos de las selecciones nacionales de Israel. Esto en respuesta a los terribles acontecimientos que han tenido lugar en Israel y Palestina. Esta medida se produce después de que la UEFA tuviera que posponer todos los partidos de fútbol programados en Israel durante el mes de octubre. Cerramos en Países Bajos porque Santiago Jiménez fue incluido en el 11 ideal de la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. Esto después de que el mexicano marcara 2 goles en la victoria del Feyenoord sobre el Lazio. Jiménez es acompañado en el frente de ataque por Evanilson del Porto y Gabriel Jesús del Arsenal. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos, y vamos con Alfredo González, que nos tiene información de la máquina celeste de Cruz Azul.
Amigos de Fórmula Deportes, qué gusto saludarles en medio de la crisis que vive Cruz Azul. Habló en conferencia de prensa Uriel Antuna. Saben que han cometido muchos errores durante el torneo, son autocríticos y esta es la respuesta ante esta crisis de Uriel Antuna.
A veces uno no se explica cómo pasan este tipo de cosas, el fútbol es así. Todos podemos cometer errores, como lo dijiste, hemos cometido demasiados errores, todos, no nomás ellos. Pero al final de cuentas creo que tenemos que estar reunidos en conjunto, no importa quién haga el error, sino qué hacemos después del error, ¿no? Y creo que yo siempre voy a estar para mis compañeros, siempre voy a estar apoyando, tratando de ayudarlos en lo mejor que se pueda. Y como te dije, todos cometemos error en esta vida, creo que nadie aquí es perfecto, entonces nadie quiere cometer ese error.
Ya en el tema personal, obviamente Uriel Antuna está contento con su rendimiento tanto en Cruz Azul como en la selección mexicana y es consciente que si mantiene este nivel podría dar el salto nuevamente al fútbol europeo. Es la cosquillita que mantiene el futbolista de la máquina.
Siempre he tenido esa espinita de ir a Europa, pero al final de cuentas, desde el principio de temporada lo dije, estoy aquí en Cruz Azul por algo, para algo, entonces siempre voy a dar lo mejor de mí estando en el club que me dio muchas posibilidades, ¿no? De regresar a jugar, a retomar el nivel que había mostrado anteriormente, y bueno, siempre voy a estar agradecido con el club, siempre voy a aportar lo mejor de mí estando aquí, estando en selección, donde me toque estar, ¿no? Ya tocará hablar después de otros temas.
Hasta aquí el reporte de la máquina cementera de Cruz Azul desde la Noria. Les mando un fuerte abrazo. Que estén muy bien.
Muchas gracias, Alfredo. Pues se está cocinando, Raúl Redardo, otro fracaso para Cruz Azul. Posición número 17 en la tabla. Y además lo que les viene en el camino está pues bastante complicado. En la jornada 14 estarán recibiendo a León, en la 15 reciben a Juárez, en la 16 tienen que ir a Guadalajara contra las Chivas, en la 17 reciben al equipo de Puebla. Sin embargo, en la tabla y con los equipos que se encuentran a la mitad del camino, pues ya está muy complicado, ¿no? Para Cruz Azul, que se menciona que Joaquín Moreno ya no seguiría como técnico y dentro de las posibilidades se maneja la de Diego Coca.
Sí, es una posibilidad, lo digo, Coca, pero pues ya estamos acostumbrados a las posibilidades de Cruz Azul, ¿no? Cruz Azul ha tenido más posibilidades que ningún equipo. O sea, si se hubieran realizado todas las contrataciones que quisieron manejar los de Cruz Azul, los rumores que sacaron, no, bueno, tendría un trabuco, pero un trabuco Cruz Azul, o sea, el Tigre Falcao, Isco, no, bueno, cualquier cantidad de gente que habían dicho. Y ahora dicen que Coca, pues igual va Coca, un técnico que ha dado resultado en México, y también dicen que quieren contratar, o sea, esto ya se filtró, a Camilo Vargas o a Volpi, lo cual no parece ser correcto, ¿no? Cuando se está jugando todavía el torneo, que se manejen dos nombres de dos porteros que están en actividad con sus equipos. O sea, por donde lo veamos, sigue siendo Cruz Azul un equipo muy mal manejado por sus directivos, ¿eh?
Y muy mal armado, Raúl, muy mal armado. Así como hablábamos que el América es un equipo muy bien armado, Cruz Azul es un equipo muy mal armado, y que creo que el menos culpable de todos es el Conejo Pérez, que tiene ahí el puesto de director deportivo, pero al final sí es un equipo muy mal armado, un desastre, de verdad un desastre. 6 puntos está de meterse al play-in, pero el tema es que cómo le va a hacer para ganar tantos puntos, ¿no? Ese es el del problema, y con tantos equipos ahí metidos en medio, Enrique. Por cierto, una corrección acerca del play-in, me ganó mi instinto futbolero. Sí es como en el básquetbol, juegan el 7 contra el 8, el que gane de esos pasa directamente a la liguilla,
como
y el
número 7 en
como
la siembra.
Número 7 en la siembra, y el que pierde va contra el 9 y contra el 10.
O sea que sí lo copiaron bien.
Lo copiaron bien.
Me da gusto. Y vamos a ver quién llega como técnico, Raúl, porque pues luego Cruz Azul, a últimas fechas ha sacado no sé cuántos nombres. Hablabas acerca de los posibles jugadores también de renombre. Pero pues haciendo un símil con Coca, pues anuncian una Coca y terminan con un Jarritos, ¿no? O sea, francamente, no salen las cosas a Cruz Azul.
Bueno, pues a ver qué pasa. Me quedé pensando lo de que sí está bien copiado con el básquetbol. Ojalá no vayan a poner canastas en lugar de porterías, porque sí sería más complicado esto. Pero en fin, a ver qué pasa. Lo de Diego Antuna está de moda, ¿no? Que el futbolista mexicano diga que quiere ir a Europa. Pero lo que pasa es que el periodista se los pregunta. O sea, cada mexicano que mete un gol, gente joven o dos goles y que andan bien, a ver, ¿quieres ir a Europa? En la semana van dos, Eric Sánchez y Antuna. Y a los dos se les pregunta, y por eso, lógicamente, pues el futbolista contesta si quiero ir a Europa. ¿Quién va a decir que no quiere ir a Europa, no?
Pues es como fulano y fulano, Raúl Eduardo, que a lo mejor tiene dos, tres buenos partidos en la liga. Y no, ya, para la selección.
Sí, sí, bueno. Claro. Al final... Sí, son dos jugadores que tienen capacidad para ir a Europa, ¿no? El tema lo sabemos y el problema es lo que se paga aquí en México normalmente, ¿no? Pero de que tienen los dos calidad para ir a jugar a Europa, la tiene, ¿no? Creo que Antuna, si decidiera mejor la última jugada, sería sin duda un material de exportación, pero a mí me parece que los dos tienen calidad de sobra para estar en Europa.
A mí me parece que uno nomás. Les dejo de tarea cuál es el otro.
Pues sí, y mira, ojalá, si es que se brinda esa oportunidad, sea con ventajas para el futbolista, porque está bien cumplir con tu sueño, pero a últimas fechas también cuántos jugadores mexicanos hemos visto que van a Europa y al poquito tiempo regresan. Y pues es simplemente porque la calidad no les da después de estar rebotando de equipo a equipo y terminan por volver a México, ¿no? Ojalá pues sí. No se dé.
Sí, yo también quisiera ir a Europa, también me encantaría ir a Europa.
Pues sí, pero bueno, pues es la historia de nuestro fútbol. Y entonces, como mencionamos, ya solamente hay un partido pendiente, que por cierto, para el duelo de Guadalajara en contra de Tigres, que no se va a poder jugar en la cancha de las Chivas por el concierto de The Weeknd, ya el Guadalajara sacó un comunicado para los tenedores de palcos, en donde les dicen, ¿saben qué? Pues es que los palcos del Jalisco están ocupados. Entonces ya dieron ahí un par de opciones para aquellos que tienen palcos en el estadio de las Chivas del Guadalajara, pero pues la realidad es que no van a poder ver el partido más que comprando sus boletos en el estadio Jalisco en contra de Tigres.
O sea, que la diferencia, ¿no? De poderlo ver en tu palco, a verlo en otro estadio, en tribuna, completamente diferente, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes.
En los Juegos Panamericanos, la mexicana Alejandra Zavala consiguió un oro más y otra plaza olímpica en la prueba de pistola de aire de 10 metros, mientras que el boxeador Marco Verde venció por decisión unánime al panameño Teodoro Beckford en las semifinales de 71 kilogramos, por lo que peleará el oro y asegura su plaza olímpica, mientras que Citlali Ortiz cayó ante la canadiense Amanda Thibault por decisión unánime y se queda con el bronce. En el tenis se dio a conocer que la nueva arena GNP que albergará la próxima edición del Abierto Mexicano de Tenis fue uno de los inmuebles afectados por el paso del huracán Otis en la costa de Acapulco. Al momento se reporta inundada y con algunas gradas destruidas. El torneo está programado para desarrollarse del 26 de febrero al 2 de marzo de 2024. En el básquetbol de la NBA, Miami Heat consiguió la victoria sobre los Pistones de Detroit por marcador de 103 puntos a 102 con el debut en la liga del mexicano Jaime Jaques, quien tuvo una destacada participación en 13 minutos en la duela donde aportó con 6 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias, además de anotar 3 tiros de 3 que tuvo. Por otra parte, el comisionado de la NBA, Adam Silver, informó que el juego de estrellas vuelve a su formato normal con duelo entre conferencias. Y en el fútbol americano de la NFL, el head coach de los 49 de San Francisco, Kyle Shanahan, Shanahan informó que el quarterback Brock Purdy ingresó a protocolo de conmoción cerebral, pero podría ser titular para el duelo contra los bengalíes de Cincinnati, por lo que señaló: tiene suficiente tiempo para recuperarse, simplemente tiene que pasar por el proceso.
Bueno, estamos de regreso, Raúl Robledardo, y por cierto, ya aprovecho este momento para enviarle una felicitación a nuestro muy querido Pepe Segarra, y también al Wagen. Yo no sabía que compartían día de cumpleaños, pero bueno, pues un saludo para los dos. Pepe Segarra, que ya está a punto de ser, ahora sí, bicentenario, José Bicentenario, así que bueno, muchas felicidades, un abrazo con mucho cariño para Pepe y para el Wagen Raúl, que me dijo que nos iba a estar escuchando.
Pues un abrazo muy fuerte para el Wagen y para Pepe Segarra, un hombre inteligente, atlantista, de hueso colorado, amante de la música y gran comentarista de béisbol y fútbol americano.
Así es, y muy, muy querido amigo y compañero Pepe Segarra. Bueno, comentarles acerca de los Juegos Panamericanos allá en Santiago de Chile. Varios resultados interesantes el día de hoy. Por lo pronto, Alejandra Zavala consigue medalla de oro. Esto es en tiro pistola de 10 metros, pistola de aire. Es la segunda medalla de oro que tiene estos Juegos Panamericanos. En el racquetball por equipos femenil, también medalla de oro para México al derrotar a Argentina. El equipo integrado por Montserrat Mejía, por Paola Longoria. Paola, que tiene ahora 11 medallas de oro en Juegos Panamericanos, la segunda que logra en esta edición de Santiago, y también estuvo con ellas Alexandra Herrera. Mientras que Marco Verde, en el boxeo, menos 71 kilogramos, estará peleando por la medalla de oro. Además, con este resultado, al ganar la semifinal, se mete ya a los Juegos Olímpicos de París. Y por otra parte, también medalla de oro para Mayani Caterín Oliver dentro de los relevos de pentatlón moderno. México tiene ahora 29 medallas de oro, 15 de plata, 25 de bronce, son 69 en total, detrás de Estados Unidos y de Canadá. Muy buenos resultados para México, ¿no? Bueno, comentar acerca de la NFL, porque el día de hoy se pone en marcha ya la semana 8 y vamos a tener a los Bucaneros de Tampa en contra de los Bills de Buffalo. Los Bucaneros con 3-3 en la división del sur de la Conferencia Nacional, que parece es la más débil de todas. Viene en medio juego atrás de Atlanta, que tiene 4-3. De hecho, el pasado fin de semana Atlanta le gana a Tampa con un gol de campo de último minuto. En ese sector, detrás de Atlanta y de Tampa, viene Nueva Orleans con 3-4. Carolina, que no ha podido ganar, que aparece con marca de 0-6. Y los Bills, que vienen de ser sorprendidos por los Patriotas de Nueva Inglaterra el pasado fin de semana y tienen ahora marca de 4 ganados y 3 perdidos. Miami, líder en el este de la Americana, con 5-2. Buffalo tiene 4-3. Los Jets tienen 3-3. Y luego los Patriotas con 2 ganados y 5 perdidos. Y la noticia que escuchamos también es un momento con Betsabe acerca de Brock Purdy, el quarterback de los 49, que además tienen un partido durísimo este fin de semana. Van en contra de los bengalíes de Cincinnati, que vienen resurgiendo. San Francisco con 2 derrotas consecutivas, cayeron en contra de los Browns de Cleveland y posteriormente el lunes frente a los Vikingos de Minnesota. Y bueno, después de recibir un golpe en la cabeza, Purdy continuó en el partido. Se presentó cuando quedaron unos 7 minutos más o menos en el cuarto. Decía Purdy que se sentía bien, aunque su rendimiento bajó, hay que decirlo, a partir de ese contacto, y que los síntomas los empezó a tener cuando estaban ya en el avión de regreso a San Francisco. Entonces, lo más probable es que no juegue el domingo este partido crucial y en su lugar esté Sam Darnold, que le ganó el puesto en el campo de entrenamiento a Trey Lance, que había sido primera selección del equipo de los 49 hace un par de años, que ahora está con los Vaqueros de Dallas. Y Darnold, que ya ha jugado para los Jets, también para Carolina, ahora sería el quarterback titular de San Francisco contra Cincinnati.
Oye, lo que sí es una realidad, yo vi el partido completo, y sí, al final del juego, un par de intercepciones por ahí, a lo mejor tomando decisiones incorrectas. Yo no sé si deberían de establecer a lo mejor un protocolo que cualquier golpe en la cabeza se vaya a revisión, ¿no?
Pues sí, inclusive hay un cierto protocolo en donde cuando se ve a un jugador que tiene comportamiento errático, ¿no? Que se marea o que camina en zigzag, en fin, lo tienen que retirar inmediatamente. Inclusive existe un doctor independiente para tomar decisiones, pero pues parece que no tuvo ningún síntoma, Purdy, que continúa en el juego, pero Pues ahora está bajo este protocolo de conmoción. Y por cierto, con los Browns de Cleveland no va a jugar Deshaun Watson el partido de este domingo. Van en contra de los Halcones Marinos de Seattle. Y la verdad las cosas es que ya no te explicas qué es lo que pasa con Deshaun Watson. Aparentemente tiene un problema en el hombro, pero su entrenador jefe Kevin Stefanski había dicho a principios de semana, no, pues es nuestro quarterback titular y si iba a jugar. Salió pronto del partido en contra de los Potros de Indianapolis, que ganaron con PJ Walker en los controles, pero ahora pues no sé, piensas, bueno, este cuate tiene contrato de 5 años y 46 millones de dólares por temporada garantizados, pues a lo mejor, no sé, se le fueron las ganas de jugar. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, Raúl Eduardo, mañana empieza la Serie Mundial, esta Serie Mundial tan improbable entre los Rangers y el equipo de Arizona. Y el zacatecano Alfonso Márquez va a ser umpire, va a ser ya su quinta Serie Mundial. Estuvo en 2006, 2011, 2015, 2021. En el primer partido va a estar en la primera base. Él va a ser el umpire principal en el partido número 3. En cuanto a bolas y strikes, su efectividad fue de las mejores, 93.5%. Y además, él ya se había convertido, Raúl, en el primer umpire latino en ser el jefe de una cuadrilla de umpires. Pues ahora Alfonso Márquez está en su quinta Serie Mundial, ¿cómo ves?
Qué gusto para Alfonso Márquez y ojalá tenga una buena actuación. Oye, hasta para los umpire hay estadísticas en el béisbol. O sea, la efectividad de los umpires también se mide, ¿eh?
Sí, el que tuvo el mejor porcentaje fue 96.5. Y también va a estar en la Serie Mundial. Todos sus umpires estuvieron en la fase divisional. Y el duelo de pitcheo para el día de mañana, vamos a tener a Nathan Eovaldi por el equipo de los Rangers. Él, por cierto, es de Texas. 4-0 y 2.42 en la postemporada. Y va en contra de Zach Gallen, que va a abrir por el equipo de Arizona. 2-2 y 5.24 de efectividad. Me parece que el 1-2 con el que cuenta Texas puede ser muy importante, porque el otro es Jordan Montgomery, que es sensacional. Y luego, bueno, pues tener a Max Scherzer, aunque no le ha ido muy bien, que digamos, en su regreso. Pero, vamos, está interesante el duelo a partir de mañana en Arlington.
Improbable 100% la Serie Mundial. Debería de ser favorito los Rangers de Texas. No me imagino que serán favoritos.
Son favoritos.
Pero los Diamantes de Arizona han hecho una gran postemporada y yo no los descartaría para nada, Enrique.
Va a ser interesante, que por cierto, vamos a estar Pepe Segarra, Toño Vélez y un servidor a través de lo que se conoce como Second Screen. Y bueno, pues nos van a poder ver mientras estamos nosotros haciendo una transmisión básicamente de radio. Entonces, pues ahí vamos a estar en las páginas de TUDN, tanto de Facebook como también en la página de... ¿se me fue el nombre?
Twitch.
No. ¿Cómo puede ser? Se me olvidó. Facebook. Y YouTube. Facebook y YouTube, ahí estaremos. Pero bueno, a partir de mañana.
Estaba bien difícil, ¿eh?
Sí, no, qué cosa. Qué vergüenza. Es que ya hay tantas redes sociales que se me fue la onda. Pero bueno, Facebook y YouTube, tanto en México como en Estados Unidos. También les quiero comentar acerca de la NFL, regresando a esto, porque el 5 de noviembre van a jugar en Frankfurt. Es un partido muy bueno también, va a ser Miami en contra de los Jefes de Kansas City. Y entonces al estadio de Frankfurt le van a poner pasto híbrido, que tiene el 90% de pasto natural y el resto es de fibras sintéticas. Y es que el año pasado, por primera vez en la NFL, jugó en Alemania, jugaron en Múnich, el partido de Tampa en contra de Seattle. Y pasaron dos cosas. Primero, los jugadores estaban quejando de una enorme cantidad de resbalones que se dieron. Y por otro lado, pues para el partido del Bayern Múnich tuvieron que cambiar la cancha porque quedó hecho pedazos. Entonces, ahora le pusieron pasto híbrido. Y una semana después estará jugando Nueva Inglaterra en contra de los Potros de Indianápolis. Y con ellos acaban estos partidos de la NFL en Europa, ¿no? Pasto híbrido para la NFL. Y bueno, la Fórmula 1, que el día de mañana 12:30 es de la primera de las prácticas y a las 4 de la tarde va a ser la segunda de ellas. Y aquí en la Fórmula 1 tendremos toda la información. Vamos a una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Muchas gracias y vamos ahora con Rafael Telles, que nos tiene información del pueblo.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Muy buenas tardes. Así es, reconoce el técnico del Puebla, Ricardo Carvajal, que los próximos 5 días definen su posibilidad de ligar 6 liguillas consecutivas en 2 peligrosas salidas, ante Pachuca este sábado y frente al Toluca el próximo martes.
Mira, con el tema del Pachuca, tenemos visto lo que es ese equipo. Es un equipo siempre protagonista, es un equipo dinámico, Por las características de la gente que tiene. Sabemos y creemos que nos van a apretar en todo momento. Trabajamos en base a eso durante la semana. Hicimos la parte donde creemos también que pueden ser ellos vulnerables. Me parece que con atenciones defensivas y con lo que venimos haciendo en ofensiva, creo que podemos dar un partido importante y venimos con los 3 puntos. Lo de Toluca, vamos paso a paso, no creo que influya tanto. Me parece que inteligentemente lo va a dejar en el tanque. Ese equipo venía embalado, venía caminando muy bien. Difícilmente creo o creemos que puede haber muchos cambios a lo que pueda enfrentar con nosotros. Entonces, vamos a enfocarnos hoy en Pachuca y iremos analizando el tema de Toluca también en base a lo que presenten ellos el siguiente partido.
Gracias, profe.
Por la suspensión de Memo Martínez por acumulación de tarjetas, la franja define entre Martín Potello Barragán, Miguel Yuca Sansores y el juvenil Samuel Samu González, quien asumirá la delantera al menos en el próximo juego en Hidalgo. Abriendo la conversación desde Puebla, Rafael Telles Morales en la Fórmula.
Gracias, Rafael. Puebla en este momento es número 16 en la tabla y está a 5 puntos del décimo lugar, pensando en el play-in, Raúl.
Así es un equipo que ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. Lo sangran mucho, ¿no? El equipo de Puebla le vende futbolistas, recompone, se mete por ahí en liguillas, se mete en recalificaciones, pero finalmente le vuelven a quitar futbolistas y es volver a empezar. O sea, si hacemos un recuento de los que le han quitado, este equipo podría tener un gran conjunto ya, si todos esos que se hubieran ido seguirían en ese equipo. Oye, y antes de pasar a otra cosa, el día de hoy estaba viendo en las redes sociales que el grupo Pachuca va a donar parte de los ingresos de los partidos de sus equipos, de León, del Pachuca, del Everton en Chile, del Oviedo en España, para Acapulco. Ayer hablábamos aquí precisamente que es momento de ayudar a Acapulco. O sea, me parece un muy buen detalle el grupo Pachuca, pero también creo que es momento por parte de los diferentes equipos de la primera división de invitar a sus amigas, a sus aficionados, y de invitar a la gente a que todos ayudemos a Acapulco, todos gozamos en algún momento de Acapulco, vamos a ayudarlo ahora, pero también hay que estar, Enrique, muy pendiente a dónde se ayuda, ¿eh?
Ah, totalmente de acuerdo contigo, Raúl, a que los recursos finalmente lleguen a donde tienen que llegar, y bueno, pues sí, evidentemente nos estamos enfocando en Acapulco, donde estaba el ojo del huracán, literalmente, pero también muchas zonas aledañas a Acapulco, sí, al puerto, y que también sufrieron con todo esto, de manera que es una gran iniciativa de Grupo Pachuca.
Oye, la gente de Pachuca que se manifieste en la taquilla, ¿no? Que es una forma de ayudar el próximo, claro, el próximo sábado, y lo que dice Raúl, no estaría mal, a lo mejor, que los equipos pusieran los estadios como centros de acopio para que los aficionados que vayan a los partidos, pues ahí lleven y cooperen con algo, ¿no? Si van 15,000, 20,000 aficionados promedio a los estadios, se puede juntar un muy buen material, ¿no?
Sí, yo creo que la liga debería convocar eso, ¿no? Sería un buen detalle el fútbol.
Totalmente de acuerdo, Raúl. Oye, y pues ya de salida, alrededor algo de fútbol.
Sí, muchísima actividad en la Europa League. Me parece lo más destacado el triunfo del Betis, sobre todo que Andrés Guardado vuelve a aparecer de cambio, es un recurrente en el 11. Bueno, no fue titular, pero entró de cambio. Andrés Guardado, hablábamos hace un rato de los mexicanos que van y vienen de Europa. Andrés Guardado sigue vigente y sigue jugando al máximo nivel.
Sí, efectivamente. Ahora que está en su temporada de despedida, ¿no? Uh-huh. Andrés Guardado.
A ver si es cierto.
Así es. Pues ya nos vamos, Raúl. Esperamos verte muy pronto. Pero por lo pronto, sí. ¿Quién viene?
Mañana nos vemos, pero ahora viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.